¿Qué hubo, gente? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la comunidad de Good Crafters. En esta ocasión nos acompaña el reclutador sin ley, Fernando Flores. ¿Qué hubo, güey?
Hola, hola, ¿qué onda todos? ¿Cómo estás, Chuy?
Toda madre. Y también estoy muy contento porque tenemos a una leyenda en el podcast, a Joel Rivera. ¿Qué onda, Joe? ¿Cómo andas?
Hey, ¿qué onda? Pues por fin me aparezco por estos lados. Muchas gracias por invitarme.
No, ¿qué onda, Joel? Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Creo que nunca hemos platicado directamente, pero hemos andado cerca por ahí en varios eventos y pues creo que eres un personaje ya algo conocido, ¿no? Aquí en la comunidad. Creo yo que si me pusieran un ejercicio de que tengo que ponerle cara a los lenguajes en Python, pues iría la tuya, ¿no? Porque siempre sales a la conversación cuando se habla de Python aquí en Monterrey. Y pues ahora, gracias al espacio aquí que tenemos en Codecrafter Afters, pues también te va a conocer toda la gente que nos escucha allá en Asia, en Europa, Australia, por allá, ¿no?
Todo el mundo.
Sí. Exageré un poquito de la audiencia, pero ojalá luego nos escuchen por allá.
Sí, pues tenemos. Sí, tenemos gente que ni de pedo hubiéramos llegado, ¿no? Si nos hubiéramos mantenido en Monterrey. Hay un chavo de Veracruz que nos escucha muy seguido y pues ahí saludos al buen Homero. Y pues está padre porque pues con esfuerzos locales pues llegas a gente local nada más. Y esto pues surgió como una iniciativa para la comunidad local y pues nos están escuchando cada vez más personas de otras partes de la entidad. Y pues chido, ahí saludos a quien nos escuchen.
Saludos a toda la gente.
Y bueno, básicamente invitamos a Joel, como comentamos, él es como de los pioneros de las comunidades en Monterrey, las comunidades de desarrollo de software. A lo mejor va a discrepar un poco conmigo con que ese pionero no, pero pues no te pelees conmigo porque para mí tú eres el pionero, ¿no? y nada, pues yo hablé un poco con Abel hace un tiempo. De hecho, antes de Codecrafters Afters habíamos sacado un episodio piloto con Abel. Y luego en PyLATAM estuve ahí grabando entrevistas. Antes de que estuviera Codecrafters Afters teníamos un podcast que además se llamaba Codecrafters. Y con Abel hablé un poco del grupo de usuarios de Linux, que por ahí empezabas tú también a trabajar con este grupo. Y pues ese grupo pues desapareció de una forma u otra. Antes de Python Monterrey habían más como grupos de usuarios, más que nada. Y bueno, de repente nacen Python Monterrey, que recientemente cumplió, ¿cuántos años, Joe?
Pues este año técnicamente serían 8.
8 años, órale.
Sí, técnicamente son 8, pero ha sido como un vaivén, por así ponerlo. Pero sí, digo, técnicamente empezó en el 2012. Hay como dos fechas, una como en una lista de correos, 21 de octubre, y la primera reunión creo que fue el 1 de noviembre. Ya hagamos presencial, o sea, fue como unas cuantas semanas adelante.
Sí, de hecho te queríamos entrevistar más o menos por esas fechas, pero por una cosa u otra no te pudimos entrevistar. Y hoy a la fecha de grabación estamos a 3 de diciembre. Uh-huh. Y bueno, también por motivo justo de la celebración de un año más de existencia y de vida. Uh-huh. Oye, yo voy hablando de existencia, ¿nos puedes contar cómo nace en tu mente la idea de Python Monterrey?
Sí, sí. Digo, o sea, te doy como tantito trasfondo de dónde surge, por así decirlo. O sea, mencionaste hace rato lo del grupo de Linux. Sí. O sea, yo en la facultad, digo, porque creo que en un aniversario sí di una presentación así más o menos platicando de como las raíces de dónde serían. Y pues yo, pues en la facultad, en físico matemáticas en la uni, que nunca acabé la carrera, pero algo salió ahí de influencias positivas de Linux y pues de personas con las que conocí y pues hoy el día de hoy son amigos. Y pues ahí era como nos juntábamos y entre nosotros nos dábamos pues clases básicamente de temas que nos interesaban. De repente pues agarrábamos nuestro currículum de como ya sea lenguajes de programación. Me acuerdo mucho que pues, en esa época como era una novedad las expresiones regulares, novedad así como montar servidores, cómo montarte un Apache, cómo configurar tal cosa. Y nos agarrábamos así un tema y luego alguien lo presentaba. Y ahí como entre clases a veces pedíamos salones y hacías como una presentación. Yo creo que eso fue como una influencia. Esto estaba hablando en el 2006, 2007, yo creo. Que luego, eventualmente, cuando ya pues dejé de ir a la facultad, pues buscaba como un lugar así, pues a falta de no encontrarlo, por así decirlo, pues de ahí surge como la idea de, pues, ¿por qué no nos juntamos? Yo, pues, en lo personal ya tenía rato conociendo como la comunidad de Python, así global. Desde el 2010 he estado asistiendo al PyCon US de Estados Unidos. Y entonces, estando allá en la conferencia, pues me contaban y me enteraba de grupos de usuarios de Python. Y luego yo diría, ah, pues estaría bueno que hubiese algo así aquí en Monterrey. En esas épocas también, digo, yo tendría como, ¿qué serán? Como unos 4 años utilizando Python bien. Digo, Python ya viene en un sentido, me pagan por escribirlo. Pero yo como que buscaba un lugar, o sea, así, a la vez de como, pues, para relajar y platicar así un rato. Entonces, hasta que un buen día de repente como que hice un grupo de Google, que de hecho esa lista casi no se utilizó, pero ese técnicamente fue como empezó, ese un grupo de Google, envió un correo de hoy inicia el grupo de Monterrey, por ahí ha de estar en el internet ese mensaje de que estoy como invitando. Y eventualmente eso acaba como en el grupo de Miro y conforme pasa el tiempo pues va agarrando más forma. Pero pues algo que así, o sea, de buscar un lugar en donde hablar de un tema que me resultaba muy interesante, que era, pues, era Python, por aras de mi carrera profesional, como el gusto de utilizarlo y así. Y pues de cierta forma pues sí rompí un poco el status quo de que era raro que alguien se juntara así en un contexto más o menos informal a tratar esos temas, pero ya como yo lo había vivido como en la facultad y a la vez de yo haberme estando, digamos, viendo modelos así fuera de México o en las conferencias, de que pues mucho era más de la comunidad de Python, no tanto el lenguaje en sí, lo que te terminaba trayendo más,
Claro.
sentía como que tal vez yo podía pues tratar de replicar algo así, digo, sin ambiciones. Más allá de disfrutar también como esa comunidad. Entonces, ese es más o menos el contexto donde nace Python Monterrey.
Muy bien, muy bien. Oye, y hablando de la primera reunión que tuvieron, creo que la primera reunión es un reto para un grupo porque es la primera vez que ven si hacen match la idea de que tienen de esta comunidad que están armando, que es como la primera impresión de todos, la idea que trae el líder de este proyecto. ¿Cómo te fue en la primera reunión?
Pues de hecho fue así como un asunto, casi casi como hacer una reunión con compas en la casa, ¿se cuenta? Porque literalmente fue eso, o sea, me acuerdo que fue en la casa donde vivía en ese momento allá por Mitras.
¿Cuántas personas fueron?
¿Cuántos seríamos? Seríamos como unos 10, de hecho déjame lo busco, a ver, ahorita que estamos hablando, déjame ver, debe de venir aquí registrada.
Sí,
Yo creo que éramos como unos 10 a lo mucho, pero fue así, me acuerdo, o sea, no había tema tampoco, o sea, así como tal cual, era como puse sillas en la sala de comedor y pues les platiqué la idea. Aquí está. Se llama la reunión Introducción a Python y conociendo al grupo.
Okay.
Según aquí eran 17 personas que asistieron, pero realmente yo me acuerdo que fueron un poco menos que eso. Fueron como alrededor de 10, yo podría decir. Y entre esos, pues varios de los que fueron eran como personas que me conocían desde antes. Entonces, pues sí. Fue ya de hace tiempo este asunto. Pero sí, me acuerdo mucho de que pues era nada más como una charla informal. De hecho, justo así pongo en la descripción. La idea es una charla informal para irse familiarizando con los interesados en el grupo. Como inicio de actividades relacionadas a Python, voy a preparar una introducción no técnica al lenguaje, dónde viene el lenguaje, dónde se usa, cómo está organizada la comunidad, razones para usarlo y filosofía del lenguaje, entre otros temas. Y pues en su momento me acuerdo que estaba un poco curioso, pero aún así la gente se animó.
Claro.
Eventualmente pues fue evolucionando y más o menos está como homogeneizado como un modelo ya más tradicional de Meetup técnico.
Okay,
Oye,
interesante.
y al principio siempre, pues, siempre es diferente la reacción de, ok, no había nada, que es, pues no había nada y después hubo Python Monterrey y la gente pues reaccionaba diferente a como reacciona ahorita, pero creo que siempre hay como una reacción que va a persistir, que es la primera vez que alguien se entera que tú haces este esfuerzo, ¿cuál es la reacción de esta gente? O sea, porque no hace mucho sentido, ¿no? Oye, pues le dedicas tiempo a hacer un evento sin de cosas que tú ya sabes y sin recibir dinero a cambio. ¿Cuál es como la reacción común de la gente?
Sí, pues mucho escepticismo para las personas que generalmente no tienen mucho contexto así de comunidades de software. O sea, por ejemplo, los que lo asimilan bien rápido es la gente que conoce así como temas de software libre. Esas personas sí ya como que de volada agarran la onda. Pero alguien así que viene con un trasfondo de negocio tal cual, pues se le hace súper raro. Casi que así es como que, ¿y en qué momento nos vas a empezar a vender algo? Están como hasta un poco a la defensiva, se me hace curioso algunas personas. Pero sí, digo, yo lo podría resumir en escepticismo. Cuando hay gente que va como por pura curiosidad, pero como que le quieren buscar, digamos, como más incentivos más allá de, pues, del placer, por así decirlo, de estar ahí, de estar conviviendo y estar con alguien que le interesan temas en común. O sea, son cosas como medio muy fundamentales, pero estamos tan acostumbrados a que toda la gente siempre está como buscando una intermediación económica que cuando te topas con algo así, como que te puede romper paradigmas también.
Sí, a mí cuando fue el día de las comunidades, mucha gente es como, oye, ¿y por qué no cobran? Como que no lo podían creer, ¿no? O cuánto va a ser. Hace días estuvimos, nos compramos unas playeras para el podcast, entre Brenda, Mike, Fer y yo, y hace poco regalamos unas. Y el vato, una de las personas que recibió, oye, ¿cuánto va a ser? Y yo, no, pues nada, güey, o sea, es regalada. No, pero dime cuánto va a ser. Y yo, no, pues nada.
Sí.
Pero sí, es muy común, ¿no? Esa.
Chuy me había dicho que nos iban a pagar por el podcast, estoy esperando el cheque, no llega.
¿Te la creíste, güey?
Ahorita van a hablar los detalles, ¿verdad? Saliendo aquí.
Sí.
Oye, Joel, y platícanos un poquito más de los perfiles que tú ubicas, has ubicado a lo largo de esta comunidad, los perfiles que identificas de la gente que recurrentemente asiste a las reuniones.
Pues
¿Cómo
digamos,
son?
pues digamos, hay un poquito de todo. Puedo decir los que sí tienden a regresar, por así decirlo, pues son las personas que sí están por alguna razón ya determinadas más o menos a aprender Python. Puedes decir, hay personas que vienen porque están aprendiendo el lenguaje, hay personas que vienen porque están buscando ser empleados por programando. A veces no necesariamente en Python, pero son como que están medio buscando o son como que medio freelancers. A veces también son, de hecho, eso en un momento hasta ahí dije, no, necesitamos como medio controlarlo, de que sí había mucho como de reclutamiento, por así decir. O sea, había como poca intención de participar en la comunidad y mucha intención en reclutar nada más.
Oye, güey, de Fer no va a estar hablando, ¿eh?
¿Qué digo? O sea, yo siempre les digo, no es como que esté peleado con eso, o sea, ni nada, pero cuando no se, digamos, no se involucran, pues cada vez se empieza a sentir así como que más hueco, por así decirlo. O sea, cuando ya todo se sistematiza, así como completamente de como una charla, una pizza y luego un reclutador. O sea, eso hace cuenta que mi idea de comunidad es gente que le importa y participa. O sea, a veces yo tenía como, o sea, organizaba eventos bien chiquitos, pero con banda que sí yo sentía, pues, de que realmente se involucraba en el evento, vaya, se involucraba y luego daba seguimiento, o que luego después, a lo mejor no directamente, pero luego los veías como que teniendo impactos en otros lugares, por así decir.
Claro.
Porque de cierta forma les interesaba la idea de comunidad. Y ese tipo de personas donde dices, oye, pues estuvo muy bien. A diferencia que a veces tienes eventos, o sea, de 40, 50, 60 personas, pero de que todos, pues es como una transacción nada más, como un ratito o así. Porque también, o sea, no, no se entiende el evento más allá de las 2 horas, 3 horas en las que estás ahí. No se concibe como una idea de comunidad, sino nada más una idea de un evento en concreto. Y a mí en lo personal, y que pues algo que yo he aspirado es como buscar más hacia la comunidad, no tanto hacia el evento.
Claro. Oye, por ejemplo, tú siempre mencionas ya en after, después del evento o algo así. De hecho, el after creo que nace en Python, Monterrey, ¿no? O sea,
Se
bueno,
empezó a hacer costumbre.
pero creo que duran más en el after que en el evento, ¿no? O sea,
Sí.
porque yo lo que le digo, por ejemplo, Fer casi no se queda a los afters de Codecrafters. Y yo le digo, oye, en Codecrafters es 1 hora, y ya todos a dormir. Y en Python no, o sea, en Python no, güey, es hasta el siguiente día. Sí están.
Sí, es que cada vez empezaron a ser más y más así. Es que generalmente, o sea, nos quedábamos, o sea, platicando, y luego pues ya lugares como, hey, pues ya lleguen, ya son como las 10, pero luego pues no, pues llegamos en otro lugar. Eventualmente ya llegó el punto en el que pues, ya en las reuniones que mencionábamos, digo de entrada, vamos a estar así de tal a tal, probablemente se va a hacer como after, en algún restaurante o algo por el estilo. Porque pues también a veces como en áreas de meter como más material técnico, a veces va como en demérito en tiempo en que las personas se puedan conocer entre ellos. Y generalmente pues en el after de repente, o sea, muchas veces son como el grupo de personas que generalmente va, pero siempre hay unos cuantos más y esos otros cuantos más pues como que tienen la oportunidad de ya explayarse, por así decir, platicar más de sus contextos y ese tiempo que tienes ahí pues está muy interesante, entonces se forjan así lazos, digamos, más profundos del que nada más es como que pasivo y activo en un acomodo de una persona a la que presenta y otra persona a la que está escuchando.
Claro.
Dicen que son el grupo más pisteador de Monterrey.
Sí, definitivo.
Las malas famas. Yo creo que a lo mejor era antes del de Data Science. Yo creo que los de Data Science eran
¿A
más
poco
pesados.
tienen el trono ellos?
Pues
Pues
quién
son los
sabe, o sea,
mismos.
últimamente yo sí los veía ahí muy, muy asiduos.
Oye, a mí me risa mucho, comentas mucho a cuando, antes de que están, a, o sea, antes de que se haga el evento, pues tú preguntas en el grupo, ¿no? Y luego siempre comentas que hay un perfil de personas que te dicen, no, pues hay que hacer esto y esto otro y esto otro y al final no van.
Sí. Eso era también mucho al principio. De hecho, eso es algo como una de las como pequeñas frustraciones que yo llegué a tener con la comunidad, de que yo en lo personal siento que eventualmente como que los grupos acaba con alguien que se vuelve así como un pequeño dictador benevolente, en el que pues tienes más contexto y tratas de ayudar y eventualmente pues medio desarrollas como que algo de soft skills. Eso, por ejemplo, es algo que yo también lo he visto en beneficio personal. O sea, a falta de como un entrenamiento formal, el estar como que hablando en público en el grupo y el estar coordinando y así, pues igual las personas que organizan es una forma también de crecer, pues profesionalmente. Pero pues sí, o sea, son cosas que se van dando naturalmente, por así ponerlo.
Sí, y hablando un poco de. Bueno, yo soy miembro de Python Monterrey hace mucho y no programo en Python. Pero pues ahí me tienes, ¿no? Y en una de esas, pues creo que te invité a comer o a desayunar para hablar como de qué otros formatos se podían explorar. Creo que tú estabas invitando a gente para que te ayudara a organizar Python y yo caí. Y desde ese entonces me acuerdo que tú tenías en la mente hacer un Python México. Ya tiene, de esa plática no sé si te acuerdas, pero ya tiene como 4 años que sucedió en esta cafetería de allá de allá es de
En
por Paseo de Hornos.
el, se me hace que en el de nada, ¿no?
Sí, ándale. Y desde aquel entonces me acuerdo que tenías como que en la mente hacer un Python México y eso se transformó después en PyLatam. ¿Nos pudieras contar cómo fue esa transformación?
Sí. Pues esa, digo, particularmente el lado de PyCon, siempre pasaba en el PyCon de Estados Unidos al que pues generalmente asistía. Que siempre por alguna razón, o sea, en la conferencia hay un se tienen un modelo de tener open spaces en paralelo conforme tienen las conferencias. Generalmente alguien, así algún latinoamericano o mexicano, planteaba la idea de hacer un PyCon en México o hacer un PyCon en América Latina. Y muchas veces se empezaba y luego íbamos. Y pues muchas ideas, por así decirlo, pero pues para hacer una conferencia se requieren muchos compromisos, más que muchas ideas, por así ponerlo. Especialmente con estas ideas como a lo mejor demasiado idealistas de tener como conferencias grandes sin gente que se le paga para organizarla y sin como incentivos así súper claros económicos para llevarlo. Entonces se necesita de que las personas tengan mucha voluntad personal para hacerlo. Entonces, el contexto es de que cada año que iba siempre pasaba eso. Y como yo siempre iba también todos los años, pues ya como que a mí a veces me decían que era como un poco pesimista después, porque como que veía caras ir y venir y gente que se comprometía y luego a las semanas acababa la conferencia y ya no los encontrabas. Y entonces, pues, o sea, pasaba eso allá y luego, pues, estando aquí también a veces como que decía, pues, ¿por qué no se arma algo? Entonces, de ahí también surge esta idea del PyCon Latam. Y pues, estando allá, o sea, digo, no es como que haya sido como que una persona exclusiva, varias personas, o sea, los organizadores, Paulo, Katia, pues yo digo, en estos últimos PyCon también iba mi esposa Gaby, que de cierto modo pues se fue involucrando más y más en la comunidad también, al punto de que pues ella estaba como organizadora, al estar ahí, digamos, ahí mismo hablando en las ideas de cómo organizar una conferencia. Se terminó haciendo hacia PyCon Latam, porque en la conferencia, pues, o sea, había muchas personas de México. Pero también muchas personas de así de América Latina en general. O sea, me acuerdo, creo que de las últimas, si es un open space grandote, no grandote, contextualizándolo, hace como unas 30 personas o un poquito más, 30, 40 personas, que por un cuartito así se sentía súper saturado y sorprendidos de que, pues, ¿por qué somos tantos y nadie se anima a hacerlo, por así decir? Entonces, de ahí sale el asunto.
Órale. Oye, Joel, y volviendo al tema de tu grupo, y para poner un poquito en contexto a la gente que no se ha animado a unirse a comunidades de desarrollo, ahorita mencionabas que el tema de reclutamiento, por ejemplo, si se llega a ser un poquito excesivo o invasivo, pues puede llegar a ser de cierta manera molesto o inapropiado, ¿no? En un grupo. ¿Hay otro comportamiento o intención que tú dirías como líder de comunidad que no es apropiado, no se debería de buscar en un grupo de tecnología?
Pues sí, digo, lo puedo generalizar como personas que no les interesa la comunidad, pero casos más concretos, por ejemplo, pues podría ser también, o sea, si hay gente que a veces, a falta de, digamos, o sea, digamos, hay personas que tienen como mejores soft skills, por así decir, y a falta como de empatía, por así decirlo, en un grupo, pues a veces, las conversaciones y así como que no fluyen tan bien. De cierta forma, los organizadores ayudan en eso, digamos, ahí como para mediar un poco. Pero, o sea, además, digamos, y de los reclutadores, de hecho, el problema es más que nada cuando hay como sube mucho la participación de reclutadores al punto en el que ya casi se pierde la participación de la comunidad por la idea de en sí de estar compartiendo conocimiento. Pero digo, yo creo que podría decir, uno, el perfil de gente que no es como, pues, amena, por así decir, entender de cómo hay distintos niveles de aprendizaje y así, y de saber que, pues, todo el mundo está ahí, digamos, por su propia decisión y quiere pasar un buen rato. Entonces, si no, tres, como que la idea de pasarse un buen rato o también personas que a lo mejor pueden llegar a ser como muy fanfarronas, por así decirlo. Pero luego también, o sea, vas a lugares así y te topas. Siempre uno siempre debe tener como, eventualmente te toca tomarte como una cucharada de humildad, por así decirlo. en cualquier nivel. Este, y también hay gente que ya a veces va muy fanfarrona a eventos así y se topa con una pared que luego a veces pues quedan mal, por así ponerlos. Y por lo mismo que se evidencia que quedan mal y luego como que se siente incómodo, por así decirlo, el ambiente cuando llega a pasar eso. Como con una intención de ser como muy show off, eventualmente como que se da curso atrás y se vuelve bien incómodo, esa es la conversación. O sea, es
Me
más
imagino.
como tratar de naturalmente tratar de tener una conversación amena y con un tema así como central en medio.
Muy bien.
Sí, no sé, requieren años de experiencia. O sea, yo me acuerdo de la primera reunión que fui y Joel me estaba entrevistando. Oye, ¿cuántos años de experiencia tienes en Python? Y yo, no, no, pues no sé. A ver, este, ¿cómo escribes un ciclo infinito en Python? Y así, bueno, me dejaba entrar. Este, nada, no es
Se
cierto.
imaginan, sí. A veces, muchas veces comentaban, ¿es necesario saber Python? Y luego, no, o sea, es como que, o sea, mientras vengas y sientes que sea valioso el tiempo que le estés invirtiendo a esto, pues dale. O sea, a lo mejor tú eres como que alguien que escuchó, o a lo mejor no sabe nada de programación, pero con esto ya te das una idea de qué es. Que de hecho sí pasó, ¿eh? O sea, sí llegaron a ir personas que no eran nada de programación, pero les llamó la atención que estaban muy entusiasmada la banda y se dieron la vuelta a ver qué onda.
Pero de hecho, yo tengo pendiente desde hace mucho tratar de acercarme un poco, porque a mí sí me gusta mucho Python, aunque no es como que oficialmente parte de nuestro stack. Sí lo usamos mucho scripting intermediario en Python para temas de continuous delivery, continuous integration y en temas de serverless. Trabajamos mucho con funciones serverless y me gusta programarlas en Python. De hecho, también. Me gusta visitar sitios como HackerRank y estarme retando continuamente a hacer ejercicios. Y para mí, a mi gusto, no hay como Python para hacer algoritmos ahí pequeñitos. No me veo, trabajo profesionalmente principalmente con C Sharp, pero para temas así de hacer un algoritmo y chiquito, no me veo poniendo un montón de llaves y un montón de más caracteres, ¿no? Que con Python me siento muy, muy cómodo trabajando este tipo de problemas.
Pero fíjate que
Así que luego me los voy a acoplar.
fíjate que
Muy
eso es
bien.
de las características importantes de Python, como que viene con la comunidad. O sea, no puedes hablar de Python sin hablar de comunidad. Yo, por ejemplo, yo sí le caí al PyLatam. Obviamente, pues yo era más para apoyar a Joel, este, porque pues yo no uso Python. Y obviamente, pues las vacaciones, ¿no? Esto fui con mi familia. Y yo sí vi mucha gente que no era de programación, o sea, había gente que era periodista o ondas así, y andaban ahí, como que Python es una comunidad que te recibe así, güey. De hecho, este, ay, se me fue el nombre, Pinedax, él se fue y programa en C Sharp,
Nada.
se fue y programa en C Sharp, güey, este, y ahorita creo que andaba organizado de este siguiente evento, porque siento que es una de las ventajas de Python que en realidad el lenguaje es muy abierto. Y es muy fácil de entender como si vas empezando y se vuelve complicado conforme más profundizas, ¿no? Como cualquier cosa. Pero creo que va con el paquete. Estás hablando de Python, estás hablando de su comunidad. Y eso se me hace muy chido de Python. Y bueno, yo también tengo como que este. Que quería mover un poco la dinámica de la entrevista para hablar un poco más o sea, como tú como persona, Joel, te gusta mucho el tema de filosofía. Sí, y hace no mucho tiempo hablaste en un podcast acerca del sentido de la vida y hace no mucho tiempo también hablábamos tú y yo de eso. Entonces quería ver cómo podemos empatar este sentido de vida que tú tienes respecto a la comunidad de Python Monterrey. Porque al final de cuentas, este sentido que tú le has dado o que no le has dado o la aportación que has hecho, pues ha ido creciendo desde lo individual. Lo mencionabas, con un grupo de estudio en tu universidad, de ahí pues se movió a hacer tu lenguaje por el cual te pagan, después se movió a hacer un lenguaje por el que vas y asistes a una conferencia en otro país y te inspiras y regresas a tu ciudad y cambias el paradigma de cómo se hacen eventos locales y luego eso lo transformas un poco más a, ok, pues a nivel LATAM, que sí, tal vez no fuiste tú la única persona, pero bien que lo estuviste empujando. Este, y pues creo que eso no va, o sea, es casi imposible pensar que eso no venga con un sentido, ¿no? Por defecto. Entonces, ¿tú cómo lo empatas? O sea, ¿cómo lo empatas a tu sentido de la vida y el sentido de la comunidad de Python Monterrey?
Pues sí, bueno, o sea, yo creo que sí, o sea, justo como dices, pues todo eventualmente se conecta, o sea, somos como una red así de muchas cosas. Yo, en lo personal, vinculado como con el asunto del sentido, en particular, yo creo que he tenido como reflexiones al respecto, que siento que yo le doy mucho valor a este asunto de las personas teniendo como la voluntad de aprender y superarse a sí mismo. Entonces, y eso es un fenómeno, lo empato al punto de la carrera que yo no la terminé y digamos profesionalmente he tenido una carrera muy exitosa. Pero siempre he sentido que fue más porque no sé, o sea, tienes a la vez como que tienes suerte y te empieza a crear como un sentido de tratar de deuda con la comunidad, por así decirlo. Entonces, en esa misma idea, yo siento que en algún momento de mi vida sentí que aprendí a programar de alguna forma. Digo, evidente con un esfuerzo y estar haciendo así. Pero dije, pero ¿quiénes fueron como mis maestros, por así ponerlo? Porque de la facultad, pues la verdad no fue ahí. O sea, aprendí de otras personas, aprendí de libros, aprendí de practicar, pero todo esto y muchas veces pues te vas haciendo, o sea, esta forma de vincularte en comunidades te empieza a dar como unas redes que tú puedes hacer redes ya sea para amigos, redes laborales, redes para muchas cosas, pero que todo empieza en un primer lugar como teniendo la oportunidad de poderte vincular en un contexto en el que de otra forma a lo mejor no lo tendrías. Yo siempre he sentido que eventos de comunidades ayudan a que personas que por suerte no les tocó como un camino como muy, pues digamos ya muy aplanadito, y el estar participando en una comunidad, el saber que existe un lugar así, te permite poder, digamos, como darle una meneada, así como que a tus dados de vida. Y personas que organizan y tienen como la voluntad de hacer eso, hacen cambios grandes, yo creo. Lo difícil, tal vez, es de que, pues no, casi es muy difícil de medirlo eso. Es más como que tienes que tú confiar en lo que tú estás haciendo y hacerlo de una manera honesta. Entonces, eso, digamos, viene siendo como el núcleo de mi interés en tratar de ayudar a las personas, de que siento que finalmente es como realmente haces un cambio en el mundo. Entonces, eso se amarra con el sentido que yo creo que es tu responsabilidad como ser humano, por así ponerlo, ya en términos más universales. Si para algo vienes al mundo, pues vienes para ayudar. Y entonces se vincula a decir, o sea, no soy como, no soy así como que las personas en general que están organizando eventos así, yo no los considero que sean como, de alguna forma, como moralmente superiores o algo por el estilo. Pero el que tengas como la voluntad de ayudar, generalmente te da como muchas satisfacciones en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, si ese tipo de entendimiento lo internalizas en tu vida, yo en lo personal pues he experimentado que ha sido muy bueno para mí. Y una forma implícita como lo puedes hacer es tú, digamos, extendiendo la mano a través de este tipo de reuniones. Entonces, no sé si eso más o menos te da como el contexto de.
Definitivamente, y pues yo, o sea, a mí me ha tocado escuchar gente que dice, no, es que Joel, la neta, se la rifó. Tú hiciste, no sé cuántos grupos de estudio has hecho, pero el último que hiciste en Bordem, yo conocía, o sea, gente que salió de ese grupo de estudio realmente hizo un cambio después, güey, o sea, el Naim, el Nazario, son gente que no habían asistido nunca a comunidad y tú poneros en esa situación de aprender por ti mismo y en conjunto, hizo que les cambiara por completo la vida y el panorama que tienen de ella. Por ejemplo, Naim de repente ya daba cursos gratis de Docker. O sea, bueno, en el esfuerzo comunitario, Nazario igual pues se movió a todas las comunidades que puede abarcar. Entonces, siento que sí es muy inspiracional lo que comentas, y creo que lo hablábamos en aquel momento. O sea, el sentido, pues a lo mejor se le puede inyectar a alguien, le puede inyectar un sentido a una persona. Y pues qué chido que tú lo inyectes en ese sentido, ¿no? Para bien. Aunque también decías ya en otras, en otra conversación hablabas de que a lo mejor el sentido es una técnica de la conciencia o de la mente para poder sobrevivir la existencia. Pero no hablemos de
Sí,
esas cosas mejor.
ajá. Digo, nos podemos ir por allá, que esa ya es como la reflexión más como profunda de cómo eventualmente las personas se tienen que como que crear una historia para justificar sus acciones, de que a veces creemos que es al revés, pero yo en su momento le comentaba a Chuy de que pues realmente el problema nada más sucede en el momento que no tienes la historia. Y a veces es como que es una relación así bidireccional que no muchas veces se señala.
Qué chingón, Joel, ¿eh? Felicidades por el éxito que has tenido y la buena influencia que has tenido en la comunidad. Chingón.
No, muchas gracias.
Definitivo. Pues, Joel, como última pregunta, ya te agarramos de entrevista y va a ser más formal, pero aprovechando que te tenemos, ¿cuál ha sido la estrategia que has seguido en Python Monterrey para que persista hasta el día de hoy? ¿O no hay ninguna?
Pues yo creo que lo podría como resumir, por ejemplo, en ser pacientes, por así decirlo. O sea, ser pacientes y no sentir que porque ya en un momento dado, o sea, digamos, no ser como obsesivo de decir, tenemos que cumplir con ciertas cosas, tenemos que hacer o así de cierta forma. O sea, mientras tú das espacio, por así decirlo, por ejemplo, hoy en día, o sea, este año yo pensaba que iba a ser uno de los más activos el grupo y empezó con buena racha en febrero, enero. Y pues entonces pasó COVID, pandemia. Y ahí, por ejemplo, yo fui como muy honesto en mi parte y con el grupo de Python de pues se ha mantenido una interacción en línea. Pero a la vez, o sea, en lo personal, lo que yo más disfruto de esas reuniones es como pues la presencia y de hecho probablemente los primeros meses fue cuando más los resentí. De cierta forma yo creo que ya estaba medio acostumbrado también a tener esos ratos de convivencia y pues de repente ya no. Pero o sea, por ejemplo, o sea, el que esté pasando eso y que no hayamos tenido reuniones formalmente desde como marzo. Para mí eso no significa que ya como que el grupo deja de existir ni nada. Digo, está el grupo en Facebook y así, pero mientras las personas que están ahí, o sea, estoy seguro que si pasando esto hacemos una reunión, la gente va a volver a asistir. Mientras, digamos, sientes que esto es como que la idea es como que el maratón, por así decirlo, no como un sprint y luego ya acabarte todo, mientras tengas esa actitud, yo creo que eso es lo único que yo podría decir de cómo ha sido como una estrategia de Python, de que pues es algo como que sube y baja, pero a lo largo del tiempo, pues también mucha gente se va sumando y vas dejando tu huella de una forma u otra. Y mientras tengas esta actitud de pues vamos para la carrera larga y vamos sin prisa y vamos con ganas y ya todo lo demás se va dando. Entonces, es un asunto de no querer comerte al mundo así como en un mes, sino como estar avanzando, digamos, a pasos firmes.
Firmes pero seguros.
Sí.
Oye, y volteando un poquito esta pregunta, porque desde que empecé a asistir a grupos en la comunidad de programación, he visto algunos que han desaparecido y algunos muy buenos, la verdad. O sea, creo que hay mucha comunidad de Node.js, por ejemplo, y nunca se pudo constituir bien y persistir un grupo. Incluso el mismo grupo de JavaScript que tenía mucha audiencia desapareció
Ahí sigue.
antes de la pandemia. ¿Tú qué dirías que hace falta, ya sea de parte del líder o de la comunidad, para que no suceda esto?
Yo creo que hace falta en hacer énfasis en la comunidad, no énfasis en el evento. Yo creo que, o sea, en un momento dado, empezó a haber muchos como eventos de comunidades así del tema que se te antojaron en un momento dado. Pero cuando la gente lo hace con énfasis así como nada más de vamos a hablar de esta charla, pues no siento como que no da pie a que las personas se vinculen un poquito más y que les importe, por así decirlo, les importe más estar ahí, participar más y así. Yo creo que en parte es eso, o sea, en parte es decir, somos una comunidad, como está reiterando, bienvenidos a la comunidad, qué bueno, ojalá les guste participar en esto. Y pues también señalar de que la comunidad son todos los que están ahí, o sea, no es nada más el speaker, no es nada más el tema, no es nada más, o sea, de que cuando la gente vaya se sienta cómoda y de que cuando ya no esté, que se sienta con las ganas de retomarlo y decir, seguimos siendo esto, aunque la persona que decía que era, ya a lo mejor ya no esté, pero si ese sentido de la comunidad se permea en las personas, pues las comunidades en sí yo creo que se siguen prolongando a lo largo del tiempo. Yo creo que pasa eso cuando se quiere así como tener como a veces o muy estructurado o que se tiene la idea de nada más damos como una charla. Las personas que van, yo creo como una actitud un poco más pasiva, como que voy nada más a escuchar, no me invitan a, yo participo, a mí me escuchan y así. Yo creo que conforme la gente se vincule más así, digamos, de cierta forma te vinculas de uno a uno, pero la idea que todos que están ahí, que se lo mantengan, por así decirlo, en su cabeza de que esto es la comunidad, digamos, es como completamente intangible esa idea mientras se siga rebotando, por así decir, pues las cosas se pueden continuar, no nada más como un asunto como de branding y de evento.
Esto es un muy buen punto y creo que es un buen reto cómo creas un ambiente de confianza, que todos sepan que pueden tomar la batuta en dado caso, como dices, que el líder ya no le quiere dar seguimiento, ¿no? Cómo desde un principio marcas esa apertura a la gente de que, oye, no puedo yo siempre encargarme por toda la vida de este grupo, no tengo todo el tiempo, pero ustedes cuando gusten, pues pueden, no sé, organizarlo también, ¿no? Algo así.
Sí. Digo, es algo que, digo, en el grupo de Python Monterrey, desafortunadamente no ha pasado del todo. Digo, hay dos coorganizadores formalmente, es que es Luis y Raz, Ricardo. Pero igual ha sido como que medio un vaivén. Raz un rato no estuvo viviendo aquí. Ricardo está viviendo en San Francisco, pero pues ahorita ya se regresó. Pero, o sea, el que la gente pregunte, por así decirlo, siquiera y como. Yo a veces como muy controversialmente, por ejemplo, en Facebook me preguntan, ¿cuándo se va a hacer la siguiente reunión o algo así? Y pues yo les pregunto, ¿se va a hacer cuando la comunidad quiera que se haga? O sea, porque también de cierta forma, y hay veces que se lo toman con gracia, otras veces se lo toman como si fuera como un reto, pero pues sí, o sea, yo no quiero como que se entienda que se hace, pues cuando una persona dice. Que a lo mejor al final de cuentas sí se necesita con la voluntad de que alguien tome la batuta, pero, o sea, mientras la gente como pregunta esté ahí y tenga la disposición de tal vez ellos tratar de hacer algo, yo, o sea, pero iniciativas que he tratado de hacer en el grupo de Python que pues no han dado frutos en su totalidad, era que las personas como que se animaran a hacer sus propios grupos, para juntarse a tomar temas y así, pero a veces pues requieren estructura y así. Siento que hay como que un status quo que romper ahí, alguien que, o sea, que se empieza a romper este paradigma como medio monolítico, cerrado, sino como que dentro de una comunidad proponen reuniones de forma espontánea. Creo que y sería como que lo ideal en el futuro de que se empezaran a hacer así como reuniones que salen de forma orgánica. Vamos a juntarnos a hablar de tal tema, vamos a hacer tal cosa, vamos a juntarnos a estudiar esta otra cosa. Para mí esa sería la situación así ideal, que digamos los miembros de la comunidad toman la iniciativa al punto que ellos proponen, hacen, dicen, y que se sienten como con esa autonomía, o sea, de que no nada más son como uno más, sino que son una persona que pertenece a la comunidad. Y porque pertenece a la comunidad, ese sentido de pertenencia tú mismo te lo asignas, por así decirlo. Y en la medida que pues haces bien las cosas, pues los demás te empiezan a, como digamos, empiezas a ganar como su respeto de una forma implícita. Entonces, yo creo que esa sería como que la situación ideal a donde empujarlo. Y pues digamos, en el momento intermedio, pues por lo menos tratar de fomentar que esa sea la situación, ya sea invitando a que participen o invitando a temas o en el momento que sale el tema, pues tratar de retomarlo y que agarre vuelo, por así decirlo.
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí pasa. O sea, yo, por ejemplo, donde pasó esa situación un poco es en el grupo de estudio que empezamos de inteligencia artificial. O sea, yo lo dejé así como que, pues no, pues yo lo empecé para aprovechar la iniciativa de la gente. Les conseguí el lugar y ya pues ellos se dieron. O sea, la gente se reunía. Sabían que todos los sábados había gente en ese espacio, que era Interfactura. Y pues sí sucedió. Digo, ahí ya es tema diferente qué tanto se avanzó o qué tanto no se avanzó, pero la dinámica de la misma comunidad, pues se reúne porque sabe que siempre va a haber una comunidad ahí aprendiendo. Está interesante. Pues lástima que la pandemia nos quitó ese ritmo a todas las comunidades, pero pues esperemos que regresemos con más fuerza que nunca, ¿o no, Joe?
Pues sí, así es. Yo veo con más ganas también todavía. Todo el mundo
Definitivo.
está sediento de comunidad, yo creo, física en particularmente.
Oye, pero también están sedientos de cheve, ¿no?
Pues también de esa, pero esa pues te la pueden enviar a la casa.
Pues muchas gracias, Joel, por asistir, por estar aquí y por existir.
Ay, ya, bien.
Sí, muchas gracias, Joel. Espero que siga existiendo por muchos, muchos años. Es más, por siempre, la comunidad de Python. Luego me los voy a unir, güey, lo tengo pendiente.
Pues ya está, sí. O sea, la comunidad va a seguir existiendo mientras la gente quiera seguir que exista. Entonces, es una cuestión así de, mientras quede una flama ahí, pues nada más se apaga tantito, pero luego se reaviva.
Nos vemos en un siguiente episodio de Code Crafters Afters, el podcast de la comunidad.
De la comunidad.